revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 201 de Octavo Mandamiento. Víctor, ya pasamos la segunda centena, ¿no?
Sí, es verdad, Javier. Ya hemos abierto pues un nuevo capítulo en el historial de Octavo Mandamiento. Un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de quien les habla Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, cómo no, Javier. Estamos en el 14 de febrero, entonces se celebra el Día de San Valentín, o el Día de los enamorados. Nuestras felicitaciones a todos los enamorados en el mundo. Y sí, hablamos de algunos acontecimientos de relevancia. Entonces, un día como este, pero en 1950, en Moscú, el líder soviético Iósif Stalin y el líder chino Mao Zedong firmaron un pacto de amistad. 6 años después, también en Moscú, un día como este, Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, denunció en el 20º Congreso del Partido Comunista de la URSS al régimen de su predecesor, el dictador Iósif Stalin. El 14 de febrero de 1972, México y China establecieron relaciones diplomáticas. El 14 de febrero de 2003 falleció la oveja Dolly, primer animal clonado el 5 de julio de 1996. Entonces pasó viviendo bastantes años, ¿no? Y por último, Javi, un día como este, o sea, el 14 de febrero de 2005, fue fundada la plataforma de video YouTube. Uh-huh. O sea, ya tiene 17 años.
Sí, sí, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Cómo pasa el tiempo, es verdad.
Comenzamos con el programa, Víctor.
Sí, para no perder el tiempo, que pasa muy rápido. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú considera que aún hay posibilidad de avanzar en diálogo con Estados Unidos y la OTAN. Desde Kiev envían claras señales de que Estados Unidos está intentando crear un conflicto artificial entre Rusia y Ucrania basado en crear un estado de pánico. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llama a Occidente, sin mencionarlo, a no seguir alimentando ese estado de pánico. Estados Unidos no está acostumbrado a que nadie le hable en la forma como le ha hablado Rusia, según analista. Rusia y Latinoamérica buscan potenciar su diálogo cultural, la base para avanzar en otros ámbitos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, admitió este lunes que aún hay posibilidad de avanzar en el diálogo con Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad propuestas por Moscú, al tiempo que constató que la contraparte no ha respondido a las preguntas clave. El canciller ruso hizo esta declaración durante una reunión con el presidente Vladimir Putin. El asesor del mandatario ruso para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, avanzó el sábado pasado a los periodistas que Rusia daría a conocer en los próximos días su respuesta a las ideas de Estados Unidos y la Alianza Atlántica sobre garantías de seguridad. Este tema justamente centró la reunión de Putin con Lavrov que tuvo lugar este lunes. Las respuestas de la OTAN y Estados Unidos a las propuestas sobre garantías de seguridad no satisfacen a Rusia, aunque todavía existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, afirmó Sergei Lavrov al calificar como negativas las respuestas a las propuestas principales presentadas a Washington y Bruselas.
Estamos avistando, lamentablemente, los esfuerzos de nuestros colegas de la OTAN y de la Unión Europea que está buscando su lugar para conseguir de alguna manera que precisamente ellos determinen el desarrollo de nuestro continente, señaló Lavrov. El canciller precisó que Moscú ha formulado en 10 páginas su reacción a las respuestas de Estados Unidos y la OTAN y que Rusia seguirá exigiendo que sea abordada su posición a la expansión del bloque militar hacia el este, incluidos los planes de adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica.
El canciller Lavrov precisó que las respuestas de Estados Unidos a la OTAN fueron recibidas en Moscú el pasado 25 de enero. Y al referirse a su contenido, comentó.
Las hemos estudiado con lupa junto a nuestros colegas en el formato interdepartamental. Nos interesa antes que nada la respuesta de Estados Unidos, ya que todo el mundo sabe muy bien quién lidera en el campamento occidental. La respuesta estadounidense consta de dos partes. En la primera, Washington reaccionó a nuestros tres problemas clave que les hemos planteado. La no ampliación de la OTAN, el no emplazamiento de armas de ataque que amenacen a Rusia y, en general, el retorno de la configuración técnico-militar de Europa a las posiciones de 1997, cuando fue firmado el Acta Fundacional Rusia-OTAN, en el que por primera vez se planteó la tarea de garantizar la indivisibilidad de la seguridad.
En la segunda parte de su respuesta, que es bastante constructiva, la OTAN y Estados Unidos se centraron en dirigirse a los puntos menos esenciales. Así, muchas de sus iniciativas coinciden con las propuestas que Moscú había hecho hace tiempo, señaló Sergei Lavrov y agregó.
Prácticamente todos los componentes que los estadounidenses han incluido en su respuesta reflejan las iniciativas rusas de los últimos años. En cuanto a los misiles de alcance medio y corto, hemos estado esperando desde septiembre de 2020 una respuesta a la propuesta de un acuerdo de moratoria mutua y mutuamente verificable sobre el despliegue de estas armas en Europa.
Al mismo tiempo, el ministro Lavrov instó a continuar e intensificar las negociaciones con Estados Unidos y la OTAN dedicadas a las garantías de seguridad.
Me parece que nuestras capacidades no están agotadas de ningún modo. Por supuesto, no deberíamos continuar de manera indefinida, pero en esta etapa propongo que continúen y aumenten las negociaciones. Lavrov aseguró que ve posible llegar a un acuerdo con Occidente sobre las garantías de seguridad en caso de que las propuestas de Moscú sean escuchadas.
Según el jefe de la diplomacia rusa, nuestra labor consecuente de esclarecimiento y nuestra fidelidad a la explicación de nuestra razón ayudarán a alcanzar ese objetivo, siempre y cuando exista la voluntad de escuchar ciertos argumentos. Ya lo dijimos más de una vez, y usted lo formuló, y otros representantes de Rusia, que nosotros alertamos sobre el carácter inaceptable de unas conversaciones interminables sobre cuestiones que deben ser resueltas hoy. Y hoy, como titular del Ministerio de Exteriores, debo decir que siempre existe la posibilidad, subrayó el jefe de la diplomacia rusa dirigiéndose a Vladimir Putin, y añadió.
Podemos considerar cómo avanzar, pero manteniendo íntegras nuestras iniciativas de diciembre pasado con un enfoque general.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó el concepto del proyecto de respuesta de Moscú a las contrapropuestas de Occidente sobre garantías de seguridad, presentado por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó a Sputnik el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Desde Ucrania envían claras señales de que Estados Unidos está intentando crear un conflicto artificial entre Rusia y Ucrania y que lo basan en crear un estado de pánico. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y continuamos con este tema de nunca acabar, de esa acusación de Occidente contra Rusia, de la presunta invasión sobre Ucrania. En este sentido, vamos a hablar de lo que es, digamos, lo que hay de fondo, ¿no? Y son los temas de garantías de seguridad que está pidiendo Rusia, que no tiene nada que ver con la invasión a ningún país. En ese sentido, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo: no hemos recibido respuestas directas en relación con las garantías de seguridad, y agregó que con su propuesta Rusia, y en particular el presidente Vladimir Putin, le hizo a Occidente una pregunta directa. Pero no tengo dudas, dijo, que el presidente Putin seguirá siendo consecuente en su posición e insistiendo en que las cuestiones de vital importancia para nosotros no se pasen por alto. También Peskov ha rechazado los intentos de dilatar el diálogo sobre las garantías de seguridad, ¿no? Según Peskov, Putin se ha pronunciado de forma reiterada en contra de que ese diálogo derive en largos años de negociación, pues de lo contrario la alianza del Atlántico Norte, es decir, la OTAN y Estados Unidos, emprenderían paralelamente acciones concretas para armar a Ucrania, arrastraría en la infraestructura militar de la OTAN y absorbería poco a poco dentro de la alianza a ese país. Pero hace un matiz Peskov en este sentido, ¿no? Dice que por lo que respecta a los temas del desarme, las cosas no están del todo bien y es evidente que nos esperan largos años de negociación desde unas posiciones encontradas con resultados inciertos. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Preocupado por lo que está pasando, pero bien, muy bien.
Eduardo, se sigue con la insistencia, ¿no?, de la invasión rusa cuando de fondo es el tema de las garantías de seguridad, ¿no?
Sí, es la maniobra típica de Estados Unidos. Estamos en un escenario que a mí me recuerda enormemente a la previa de la guerra de Irak, ¿no? Con una campaña publicitaria enorme en la que se acusaba, en aquel caso fue a Saddam Hussein, en este caso al presidente Putin, de todos los males habidos en el universo, ¿no? Para intentar disimular precisamente una cuestión elemental que se ha presentado y que Estados Unidos y la OTAN no quieren asumir directamente. La cuestión es simple: ¿qué garantías de seguridad de no extensión territorial da la OTAN respecto a Rusia para complementar los acuerdos del año 97, ¿no? Que hay acuerdos en los que se evaluaba, hay un tratado en los que se evaluaba, en los que se decía que no se produciría progresión de la OTAN hacia la frontera rusa. El tema, el quid de la cuestión, está precisamente aquí. ¿Qué garantías ofrece Estados Unidos a Rusia para que este país se siente tranquilo? Y eso es lo que Estados Unidos no quiere y no ha dado hasta el momento. Está intentando alargar las conversaciones, está intentando marear la situación, está acusando a la otra parte, al gobierno ruso, de preparar una invasión que solo está en la mente calenturienta de algunos generales y de algunos prohombres políticos de Estados Unidos que buscan, básicamente con esto, aumentar su negocio, porque la tensión militar siempre genera nuevas formas de negocio para vender armas, para vender municiones a unos países y otros. Estamos dentro de esta lógica. El problema es que esta lógica es de que, llevada al extremo, tiene consecuencias después, que no se puede desescalar tan fácilmente como se escala, ¿no? Y en este momento estamos en una situación muy complicada, con una posibilidad real de conflicto. El conflicto militar, precisamente por la falta de inteligencia política de la parte estadounidense, que parece que el sector militar del Pentágono, el sector más guerrerista, es el que está ganando posiciones cerca de la administración Biden, y es por eso que está llevando la tensión al máximo.
Eduardo, por otro lado, hubo unas declaraciones que hizo este sábado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la región de Jersón. Él dijo: como presidente tengo que decir la verdad a la población, y la verdad es que tenemos diferentes informaciones. Y ahora el mejor amigo de los enemigos es el pánico en nuestro país, y toda esta información solo ayuda al pánico y no nos ayuda a nosotros. Se refería a las informaciones, ¿no?, de Estados Unidos, que ha estado bombardeando en estos últimos días, de sembrar el pánico, incluido el hecho de la evacuación de personal diplomático que ha hecho varios países de Occidente, pero además que se han evacuado a personal, por ejemplo, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que supuestamente están cumpliendo una función allí en el este de Ucrania, ¿no? También dijo Zelensky: no puedo decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo con el análisis estadounidense sobre una posible invasión. Reunimos información y la analizamos. No es tan simple y por eso no puedo dar una respuesta tan simple. Y entonces le dijo a un periodista: si usted u otras personas tienen información adicional sobre una invasión al 100% certera de Ucrania por parte de la Federación Rusa, proporciónenme esa información, por favor. Entonces vamos a, por ejemplo, el encargado de negocios de Ucrania en Australia dijo que las decisiones de evacuar diplomáticos por parte de Occidente no tienen un efecto positivo sobre la situación que se está viviendo. Deseamos evitar pánico y rumores de un ataque inminente. Y entonces llegan también unas declaraciones de parte del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el ente declaró: todos debemos mantener la calma y la mente fría, no sucumbir a las provocaciones. El pánico y la desestabilización benefician solo a los enemigos, no a Ucrania. Todos necesitamos pensar críticamente y verificar cualquier información, guiarse por datos de fuentes oficiales, no anónimas, aprender a distinguir la verdad de las falsificaciones. Dijo que Ucrania se enfrenta estos días a los intentos de sembrar el pánico, de difundir información falsa y distorsionar la situación real. Todo ello en conjunto no es más que otra ola poderosa de guerra híbrida. Y esta ola poderosa de guerra híbrida ha sido desatada por Estados Unidos y toda esa información falsa también, por lo cual se puede inducir, Eduardo, y tú ya lo comentarás, que el Servicio de Seguridad de Ucrania está atacando directamente a Estados Unidos con todo esto, ¿no?
Sí, es evidente. Y declaraciones anteriores del presidente ucraniano, Zelensky, poniendo en duda la supuesta invasión rusa. El problema es que Zelensky cada vez más es un personaje, es una marioneta, que cada vez más tiene menor peso. En su propio partido se ha producido una decisión que ha pasado una parte del partido, de los diputados de la Rada, a la oposición, y está en una situación política extraordinariamente débil. Al margen de que las fuerzas, grupos fascistas, y aquí ya no me refiero con pseudónimos de neofascistas o neoderechistas, no, grupos fascistas que reivindican figuras como Stefan Bandera, que fue un oficial nazi responsable de la masacre de cientos de miles de judíos ucranianos, están en el Parlamento pulsando la posibilidad y empujando para provocar una acción de desestabilización en las fronteras que conlleve una escalada automática, ¿no? Y esto es otra variable que también tenemos, ¿no? Que es el control. ¿Qué control tiene Zelensky, el presidente ucraniano, sobre su propio ejército y sobre las Fuerzas Armadas? Que otra de las grandes variantes es un personaje que, como sabemos, tiene muy poca carga en cuanto a capacidad de dirigir un país. Es un personaje que nace de la televisión, de un programa satírico, es un payaso, con todos los respetos, y que es elaborado, alzado a la presidencia con el apoyo de Estados Unidos, de Reino Unido y de la OTAN, ¿no? Pero es un personaje que está ahí como una marioneta. Pero claro, ¿qué ve el personaje? Ve el personaje que cualquier un conflicto, por parcial que sea, los muertos y la destrucción lo va a poner su propio país y su propia persona. En este momento hay noticias de que su posición fue expresada por su ministro de Exteriores en Reino Unido, diciendo que si Ucrania se comprometía a no disponer bases militares de la OTAN dentro de Ucrania, que el problema se podía resolver por esa vía. Inmediatamente fue desacreditado, inmediatamente Zelensky también recibió enormes presiones para entrar desacreditando a su ministro de Exteriores, y que tuvo que finalmente retroceder y decir que donde dijo Diego, digo Diego, ¿no? Porque realmente es que Ucrania es un estado fallido. Y una anécdota más interesante: el señor Zelensky quería asistir a los Juegos de Invierno de Pekín, precisamente para tener una conversación con Xi Jinping, el presidente chino, y Estados Unidos se lo prohibió, que es una cuestión que se ha sabido ahora, que Estados Unidos le prohibió a un presidente legítimo que fuera a tener conversaciones con uno de los grandes actores de la situación internacional, como es el presidente chino, ¿no? Entonces, esto nos revela realmente cuál es el valor político del personaje, incluso dentro de su país, y cuáles son sus capacidades de intervención, ¿no? Que, como sabemos, son extraordinariamente limitadas, ¿no?
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros, un placer, como siempre.
En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy vamos con dos tweets por falta de uno. El primero es de Quinto Lucas, quien fuera vicecanciller de Ecuador en la presidencia de Rafael Correa. Dice así: un presidente de Estados Unidos dijo "no tuve sexo" en el Salón Oval. Un presidente de Estados Unidos dijo "Irak tiene armas de destrucción masiva". Un presidente de Estados Unidos dijo "defenderemos los derechos humanos en Libia". Un presidente de Estados Unidos dice "Rusia invadirá Ucrania". En fin, difícil de creer a un presidente de Estados Unidos. Y relacionado con esto, precisamente vamos ahora a un tuit del Huffington Post. Tuitearon este mensaje: el presidente de Ucrania, molesto con Estados Unidos por sembrar el pánico sobre Rusia. Como presidente, tengo que decir la verdad a la población, y la verdad es que tenemos diferentes informaciones. Este tuit, a su vez, enlaza con esta noticia publicada en ese sentido por ese medio, y pese a que este artículo es del 12 de febrero, es decir, tiene un par de días, y que las noticias sobre esta situación han sido muy cambiantes en las últimas semanas, igualmente merece la pena leerlo. Precisamente el titular estaba escrito en el tuit: el presidente de Ucrania molesto con Estados Unidos por sembrar el pánico sobre Rusia. Ya metiéndonos en el cuerpo de la noticia, dice así: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró hoy que todo está bajo control y pidió no sembrar el pánico ante la advertencia de Estados Unidos de un posible ataque ruso la próxima semana, una eventualidad que él no pudo confirmar. Como presidente tengo que decir la verdad a la población. Y la verdad es que tenemos diferentes informaciones y ahora el mejor amigo de los enemigos es el pánico en nuestro país. Y toda esta información solo ayuda al pánico y no nos ayuda a nosotros, dijo en una comparecencia de prensa en la región de Jersón, al sur del país. Zelensky, quien supervisó los ejercicios militares ucranianos en la zona, dijo que no puede decir si Rusia atacará en los próximos días Ucrania. No puedo decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo con el análisis estadounidense. Reunimos información y la analizamos. No es tan simple y por eso no puedo dar una respuesta simple, indicó al ser preguntado por la advertencia de Washington. Hay demasiada información sobre una invasión de Rusia en Ucrania, dijo, antes de instar a todos aquellos que tengan certeza sobre una nueva agresión rusa a que le proporcionen esos datos. Si usted u otras personas tienen información adicional sobre una invasión al 100% certera de Ucrania por parte de la Federación Rusa, proporciónenme esa información, dijo. Vamos ahora con algunas reacciones al tuit que publicó precisamente el Huffington Post. Un usuario respondió: a Estados Unidos le importa a Ucrania lo mismo que a mí la Super Bowl. Solo quiere lo de siempre, menear el avispero, vender armas y sacar beneficio de un conflicto militar lejos de su territorio. El mayor asesino del planeta tiene pintadas todas las banderas con rojo de sangre. A este tuit, a su vez, respondió otro internauta escribiendo: y si pueden meterle mano al gas, también. No son pájaros, es decir, tontos. Ahora, no cae una bomba cerca de ellos. Otro usuario de Twitter respondió a ese tuit: ¡ay, yanquis, que se os está empezando a ver el plumero! Finalmente, otro usuario también respondió a este tuit de Huffington Post escribiendo: Estados Unidos y la OTAN viven mintiendo, son los propios perros de la guerra. Este tuit, a su vez, fue acompañado por una imagen y una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano que dice: cada vez que Estados Unidos salva, entre comillas, a un pueblo, lo deja convertido en un manicomio o en un cementerio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Trazar una hoja de ruta para potenciar las relaciones culturales entre Rusia y América Latina, cuyo nivel actual está muy por debajo de los contactos en este ámbito en los tiempos de la Unión Soviética. Este fue el objetivo de una mesa redonda que acaba de celebrarse en Moscú, un evento de envergadura que reunió a representantes de ambas partes. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
El encuentro se realizó en el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, cuyo director, Dmitry Razumovsky, indicó a Octavo Mandamiento que este centro comenzó un proyecto conjunto con Rossotrudnichestvo, agencia que se dedica a la promoción de la influencia humanitaria rusa en el mundo, destinado a formular los mecanismos bien concretos que permitan un mayor despliegue de la cultura rusa en América Latina.
Nuestro instituto este año inició nuevo un proyecto de investigaciones relacionados con formas de cooperación internacionales, o como se dice, soft power de Rusia en América Latina. Realizamos esta investigación, este proyecto conjunto con la Agencia Rusa de Сотрудничество, y nuestra principal tarea es formular los mecanismos concretos. Por primero, examinar, investigar, analizar la experiencia, no solo de Federación Rusa, sino también de los países latinoamericanos, así como promueven su cultura en países extranjeros. Por ejemplo, hay un ejemplo muy exitoso de México, ¿sí?, que organizó una serie de exhibiciones de Frida Kahlo en prácticamente todos los principales países del mundo, y en Rusia y también en Moscú y en el San Petersburgo. Fue muy bien percibido, fueron enormes colas en la entrada, y fue un muy buen ejemplo, así como el país puede de manera muy actual, sí, muy interesante, internacional, promover su arte tradicional, sí. Y queremos que Rusia realice algo mismo, sí, porque tenemos muchos como brands, sí, en nuestro arte nacional, sí, por avantgardismo o arte del fin del siglo XIX, y hay un enorme potencial de promoverlo en países latinoamericanos, sí. Pero como en cualquier cosa en nuestra vida, todo enfrenta el problema cómo realizarlo, qué son los herramientas, qué son los instrumentos, cómo financiar todo esto, sí. Y nuestra tarea es no solo buscar las posibilidades, sino también formular y ofrecer los mecanismos para nuestra embajada, para nuestra agencia Rosatomstvo.
¿Y la presencia de una persona como Shvedkoy hoy del gobierno ruso se puede interpretar entonces como que hay interés y hay posibilidades de que realmente el gobierno ruso se ocupe seriamente de este tema?
Mikhail Shvedkoy es el representante de administración del presidente, no del gobierno. Ahora, pero sí, Mikhail Shvedkoy es una persona con capacidad, sí, con capacidad de explicar a los élites rusos que esta tarea es realmente sumamente importante, ¿sí? Y porque podemos invitar cualquier mecanismo, cualquier forma, pero sin lobismo, sí, no va a servir. Y la participación del señor Shvedkoy y su interés personal significa que, y nos da esperanza, sí, que todas estas ideas realmente pueden estar realizadas.
El interés de las autoridades rusas por acercar Rusia a Latinoamérica a través de la rica cultura nacional quedó plasmado en la presencia en el acto de Mikhail Shvedkoy, representante especial del presidente ruso para la cooperación cultural internacional, quien resaltó asimismo que hay una escasez de la cultura latinoamericana en Rusia.
Не хватает российской музыки, не хватает.
Para las generaciones nacidas en la Unión Soviética, América Latina era parte de nuestra vida cotidiana. Estábamos acostumbrados a ver el cine argentino o brasileño, escuchar el samba o leer las obras de autores como Jorge Amado. Es lamentable que hoy no se llegue a esos niveles, pero sí hay posibilidades para solucionar esta situación.
En este contexto, Vladimir Davidov, director académico del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, destacó las facilidades que brindan las soluciones digitales, aunque llamó a no limitarse a ellas.
Yo pienso que el problema nuestro está relacionado con poco protagonismo en el campo cultural, en la colaboración cultural, incluso entre Latinoamérica y Rusia. Para nosotros es difícil comparar lo que tenemos hoy día con lo que tiene la historia de relaciones de la Unión Soviética con Latinoamérica. En el campo literario, en el campo cinematográfico, en el campo de ballet, en el campo de música seria y folclórica. Tenemos que buscar los medios, las formas y nueva cultura, porque, bueno, hemos terminado hace poco un gran estudio aquí sobre las prioridades de desarrollo sostenible. Y las frases finales en ese estudio dicen lo siguiente: la realización de los objetivos del desarrollo sostenible es imposible sin nueva cultura y sin nueva filosofía. Yo propongo llenar las relaciones en el campo humanístico, en el campo cultural, entre Rusia y Latinoamérica con nueva cultura, sea digital y no tanto, porque la cultura digital avanza, eso sin dudas, pero no termina con la parte emotiva de la cultura, con la parte moral, con la parte espiritual.
Entre los protagonistas de la mesa redonda se encontraba Tatiana Yevgrafova, directora del Centro Cultural Iberoamericano de Moscú, un lugar de encuentro entre ambas culturas.
Dentro de nuestras actividades podemos destacar pues, diferentes puntos. Primeramente, tratamos de organizar actividades dedicadas a los idiomas español y portugués para que la gente rusa aprenda español o portugués, para que la gente lo practique, etcétera, etcétera. Por eso invitamos a academias de idiomas, profesores de español y de portugués, a los nativos, organizamos clubes de conversación, charlas. Pues otro punto es la promoción de la cultura, literatura, historia de cada país hispanohablante, de cada país de habla portuguesa. Por eso tratamos de hacer conferencias, encuentros con representantes de esos países, exposiciones, conciertos, espectáculos, toda clase de actividades para acceder al patrimonio cultural de Latinoamérica. Y es gratuito, la gente puede participar en formato presencial si vive en Moscú o conectarse a la transmisión directa y así también participar en el programa.
En declaraciones a Sputnik, el embajador de Argentina en Moscú, Eduardo Swain, enfatizó que una cooperación internacional fructífera requiere que los pueblos se conozcan mejor, donde el rol de la cultura es primordial.
Argentinos y rusos, rusos y argentinos, estamos pasando un momento de mucho entusiasmo, de mucha alegría, porque hace una semana nuestros presidentes se encontraron, presidente Vladimir Putin con el presidente Fernández, en condiciones excepcionales, porque como todos sabemos, la pandemia ha limitado al máximo los encuentros presenciales entre mandatarios. Por eso estamos contentos, muy agradecidos con el presidente Putin por haber invitado al presidente Fernández. Tuvieron una larga conversación de más de 3 horas. Pasaron revista a la relación bilateral, a las posibilidades de cooperación, a cómo reimpulsar esta relación que entre Rusia y Argentina siempre ha sido muy buena. Pero hoy el desafío es cómo aprovechar este excelente momento que está pasando, este vínculo entre los países. Aspectos como ciencia y tecnología, que Rusia tiene mucho para ofrecer y para dar, porque tiene un extraordinario desarrollo científico y tecnológico, pero aplicado a la producción. Cómo incrementar el comercio bilateral, cómo también promover el desarrollo de la infraestructura. Rusia tiene un enorme desarrollo en infraestructura que puede también aportar a la Argentina. Y por qué no salud, a través de la Sputnik, que yo creo, de la vacuna, que yo pienso que es el ejemplo que tenemos que imitar. Rusia en un primer momento, en el momento que más lo necesitaba la Argentina, nos proveyó la Sputnik. Hoy, bajo licencia rusa, respetando la propiedad intelectual rusa, se fabrica la vacuna en la Argentina. Ese es un ejemplo virtuoso de por dónde tiene que ir la relación. En resumen, pasaron revista toda la relación bilateral, pusieron acento en la colaboración entre los dos países en ejes como ciencia y tecnología, producción, infraestructura y salud. Hoy le toca el gran trabajo a nuestros gobiernos de cómo bajar a tierra esa decisión que tomaron los mandatarios y cómo hacer crecer esta relación, nutrirla con proyectos concretos. La relación entre los pueblos es nutrir de proyectos concretos. Pero como dije en mis palabras aquí, el principio y el fin de esa relación es la cultura. Es lo que acerca a los pueblos, lo que acerca a los gobiernos, lo que acerca a los países. Para desarrollar infraestructura, producción, salud, ciencia y tecnología, primero nos tenemos que conocer. Y ahí está el aporte de la cultura. Por eso estoy muy contento con esta iniciativa del Instituto Latinoamericano y lo felicito de verdad y además con la presencia del doctor Mikhail Shukov.
Muchas gracias por responder a esa pregunta. Y lo último, si me permite, porque usted ha respondido muy ampliamente y ha tocado tanto ese encuentro así como es. También la importancia así de lo es. Cultural. Y ya pongo un punto. Cuando hablamos sobre la cooperación Rusia-Argentina, aquí se trata de justamente lo bilateral, es decir, que Argentina tiene que ofrecer a nosotros y nosotros tenemos que ofrecer a Argentina. Sí. ¿Cómo ve usted este asunto?
Sí, por supuesto, es un ida y vuelta. ¿Cómo la Argentina, por ejemplo, en qué puede colaborar y cooperar Argentina con Rusia? En todo el desarrollo que tenemos de la biotecnología aplicada a la agricultura. Hoy Rusia está expandiendo la frontera agropecuaria. Hoy Rusia está sembrando más, está exportando más commodities, alimentos, y está fabricando alimentos para el propio pueblo ruso. Bueno, Argentina puede ayudar mucho en ese campo.
Yuri Pavel Santa Cruz, embajador de la República de El Salvador ante el Kremlin, coincidió en la importancia de los intercambios culturales para las relaciones internacionales.
El intercambio cultural entre nuestros países existe hasta cierto nivel. Lo que las embajadas, lo que las representaciones diplomáticas logramos realizar, organizar con el apoyo de diferentes instituciones acá en Rusia, pero el potencial es enorme. Hay muchas cosas aún que se pueden hacer. En la conferencia se ha mencionado el tema económico, cómo esto influye, y sin embargo hay que buscar mecanismos mediante los cuales ese componente pueda ser superado, ¿no? Yo creo que hay muy buenos ejemplos, hay ejemplos de hermanamientos. Nosotros tenemos un hermanamiento entre dos ciudades y se habló en la conferencia cómo jóvenes procedentes de El Salvador han aprendido las técnicas de pintura y cerámica acá en Rusia y cómo ellos están produciendo ya obras con esa técnica, ¿no? Entonces eso ya es un intercambio cultural muy bueno y así como ese, pues se pueden realizar muchos proyectos más.
A su vez, Daniel Castillos Gómez, jefe de la misión diplomática de Uruguay en Rusia, adelantó una serie de eventos que prepara la embajada para que las partes se redescubran.
Me congratulo y me felicito, y felicito sobre todo a la Academia de Ciencias de Rusia y al Instituto Latinoamericano de haber organizado esta actividad con la presencia nada más y nada menos que del señor Svitoy, el exministro y representante especial. Hay mucho trabajo para hacer. Yo creo que aquí hay un interés muy grande en Rusia por lo que es la cultura del español, por la cultura de nuestros países, por nuestra literatura, por nuestros pintores, por nuestro arte en general. Pero también yo creo que hay nuevas formas por las cuales se vehiculiza la cultura. Me parece que, por ejemplo, la pandemia nos abre una ventana de oportunidad interesante porque se han acercado mucho las comunidades científicas. Entonces, los intercambios que hay a nivel científico, el hecho, por ejemplo, que haya vacunas rusas que se estén dando en varios países de América Latina, eso también es cooperación cultural, entendida en el sentido amplio. Nosotros, como un país pequeño que somos, estamos tratando de organizar dentro de nuestras posibilidades actividades de promoción que sean innovadoras, dirigidas al público ruso. Yo decía cuando hablé que nosotros tenemos una historia en común que nos une, una mutua admiración por la cultura de América Latina hacia Rusia y de Rusia hacia América Latina. Y lo que tenemos que hacer es redescubrirnos, o sea, tratar de unir esfuerzos, los países latinoamericanos aquí en Moscú, para organizar actividades en conjunto y colaborar a que se vuelva a conocer, como se conocía hace 40 o 50 años, la cultura de nuestros países, ¿no? Este es un año especial para Uruguay y Rusia porque festejamos o celebramos los 165 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Entonces, nuestra intención desde la embajada es tratar de, aprovechando este marco, tratar de organizar actividades que permitan un conocimiento y una difusión mayor de la cultura uruguaya a través de nuestras letras, a través de nuestros pintores, a través de nuestro cine. Hay un muy buen cine uruguayo. La literatura uruguaya es realmente reconocida, pero voy a mencionarle un ejemplo. Las dos últimas premios Cervantes mujeres han sido dos célebres escritoras uruguayas, Ida Vitale y Cristina Peri Rossi. Así que yo creo que tenemos mucho para trabajar y mucho para difundir, y cuento con el apoyo de nuestros amigos de Rusia para lograrlo. Así que bueno, tenemos mucha expectativa.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, el analista internacional Juan Francisco Coloane asegura que el apoyo de los jóvenes al modelo alternativo de desarrollo en lugar del modelo neoliberal consolidará el proyecto bolivariano. Juan Francisco Coloane, un paso al frente.
Claramente la juventud no es solamente un tema venezolano o de la particular situación política que vive Venezuela, con el acoso, con el bloqueo, con todo este intento estadounidense y también de algunos países europeos de desestabilizar el proceso bolivariano, que es un proceso por lo demás absolutamente justo, una aspiración nacional de soberanía y un modelo alternativo de desarrollo que, digamos, las cosas como son. Hoy día, frente a la crisis global que tiene el Estado liberal, no estoy hablando del neoliberalismo, estoy hablando del constructo llamado Estado liberal. Esta política institucional que representa el Estado liberal, que hoy día está en crisis, claramente la alternativa bolivariana es válida, es vigente. Y la juventud obviamente empieza a pensar de que hay otras formas alternativas a este capitalismo ultradestructivo, ¿no es cierto?, que se ha encubierto en lo que llaman, ahora voy a usar el término, modelo neoliberal. Vemos las consecuencias a nivel global. Por lo tanto, Venezuela es una alternativa, y si la juventud abraza esa alternativa, se compromete a un desarrollo de esa alternativa en forma diferente, diferente incluso a lo que está sucediendo hoy día en la propia Venezuela bajo el mismo sistema bolivariano. Es decir, obviamente que es una interesante apuesta y una interesante, ¿no es cierto?, alternativa que va a tener un significado estratégico fundamental para el futuro del proyecto bolivariano. Es decir, eso no me cabe la menor duda. Los jóvenes en general, y lo digo yo como ya un veterano de 75 años por lo demás, en la juventud está el futuro, en general. No solamente para Venezuela, sino para la humanidad y para el planeta Tierra. Entonces a mí me parece formidable que se haga un llamado a la juventud y que la juventud esté participando en forma activa en esta, digamos, cruzada para mantener vigente la alternativa bolivariana en términos de un desarrollo sustentable y además un desarrollo soberano. Eso es lo que no se valora, el tema de la soberanía, el tema que no haya fuerzas externas intentando, ¿no es cierto?, interponerse en este proceso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Por primera vez, alguien en este mundo se atrevió a hablarle claro a Estados Unidos y plantear que su política es inaceptable. Lo dijo Sputnik el analista geopolítico José Luis Ibáñez, al señalar que esto es lo que constituyen las líneas rojas marcadas por Rusia en sus propuestas sobre las garantías de seguridad que exigió a Washington y a la OTAN. El experto chileno expuso sus criterios en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
A mí me parece que esto es un diálogo de sordo. Estados Unidos no quiere oír simplemente. Y a mi juicio, Estados Unidos está distrayendo la atención de la opinión pública y está centrando el problema en algo que, bueno, sí, es un problema, pero en este caso es secundario, que es la situación de Ucrania, ¿no? El problema que ha planteado Rusia es muy distinto y es un problema directamente de la relación de Rusia con Estados Unidos. Y a mi juicio, ¿por qué Estados Unidos contesta de esa manera? Bueno, primero, no está acostumbrado a que nadie le hable en la forma como le ha hablado Rusia, ¿no? Y Rusia ha tenido mucha paciencia y creo que ha esperado un momento en que se puede sentir más fuerte militarmente para levantar la voz y decirle a Estados Unidos: queremos una respuesta directa, rápida, pública a las demandas que nosotros planteamos. Y las demandas que planteamos son muy simples y muy claras. Primero, ¿por qué se aproxima la OTAN al territorio ruso? En segundo lugar, ¿por qué tienen misiles ustedes en alguno de los países que ya son de la OTAN y que están en el este de Europa? Bueno, y la respuesta de Estados Unidos es simplemente ignorar lo que está planteando Rusia. Convencido tal vez de que Rusia pueda estar blufeando, pero yo creo que el camino que emprendió el gobierno ruso es un camino sin retorno, donde ha planteado públicamente cuáles son problemas que son inaceptables. Y déjeme decirle que yo he estado siguiendo esta relación entre Occidente, Estados Unidos y la OTAN con Rusia. Yo creo que desde alrededor del año 2010, tal vez un poco antes del 2008, 2009, ¿no? Entonces, esto del cerco de la aproximación de la OTAN a Rusia para mí no es ninguna sorpresa. De hecho, revisando ahora mis antecedentes, me encontré que yo tengo muchísimos artículos, me parece que son 25 en mi blog, del año 2014 y del año 2015. Y dentro de esos artículos encontré algunos que los podría haber escrito perfectamente en el día de hoy, porque las quejas de Occidente respecto a Rusia son exactamente las mismas del año 2014. Y después me encontré una columna que escribí en abril del 2021, hace poco menos de un año atrás, que es exactamente igual también a la situación que vivimos hoy día. O sea, Estados Unidos hizo reaparecer el caso de Ucrania para irse, como decimos nosotros, por la tangente, desviarse olímpicamente y no contestarle al gobierno ruso. Fíjese que, es más, yo revisando también mis escritos, yo cito un artículo del diario inglés, el Guardian, que es del 13 de abril de 2021. Y si usted me permite, lo voy a leer literalmente corto. Son tres párrafos los que he seleccionado, ¿no? Pero son realmente párrafos que podrían ser de ayer o de antes de ayer, ¿no? Dice lo siguiente: Joe Biden ha llamado a Vladimir Putin para pedirle que desescale las tensiones con Ucrania en medio de la más grande agrupación de fuerzas rusas en la frontera desde la anexión de Crimea. La llamada se produjo horas después de que el secretario general de la OTAN llamó a Rusia para que suspendiera su agrupamiento militar alrededor de Ucrania, describiéndolo como injustificado, inexplicable y profundamente preocupante. Ucrania ha estimado que más de 80.000 tropas rusas se han agrupado en la frontera, prendiendo o alentando el temor de una invasión. flanqueado por el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, en una conferencia de prensa del martes en la mañana, Stoltenberg, el jefe de la OTAN, ha dicho que Rusia ha movido miles de tropas de combate a Ucrania, a las fronteras de Ucrania, en lo que ha sido la más larga agrupación de tropas rusas desde la anexión ilegal de Ucrania. Bueno, esto está escrito, como le decía yo, hace prácticamente 10 meses atrás, ni siquiera de mi blog. Esto está, es público, está en el diario El Guardian, y es una repetición exacta, calcada, porque Estados Unidos ocupa a Ucrania como un vehículo de su campaña publicitaria dentro de esto que llaman la guerra híbrida, en la cual las comunicaciones tienen una parte importantísima, para desprestigiar a Rusia, para desprestigiar la imagen del presidente ruso y para ensalzar a Estados Unidos como el campeón de la libertad y de la democracia, etc. Así que yo creo que lo que pasa hoy día, tal cual lo plantea Estados Unidos, no hay nada nuevo. Lo que sí es muy nuevo es que alguien por primera vez en este mundo se atrevió a hablarle claro a Estados Unidos y a plantear que la política de Estados Unidos es simplemente inaceptable. Ahora, para mí lo que es incomprensible es que Estados Unidos no haya aceptado, incluso antes de que hubiese llegado la comunicación rusa respecto a estas demandas, mucho antes Estados Unidos debe haber aceptado, porque a Estados Unidos no le va ni le viene la situación de Ucrania. Estados Unidos ya es suficientemente fuerte con todas las bases que tiene repartidas por el mundo y las bases que rodean a Rusia y la cantidad de países que forman parte de la OTAN, como para estar armando un escándalo ahora a propósito de negarle al gobierno de Rusia lo que el gobierno de Rusia le pide y que es absolutamente razonable, que la OTAN se retire a una distancia razonable y que no se instalen en los países de la OTAN cercanos a Rusia estas armas mortíferas como podrían eventualmente en el futuro ser los misiles hipersónicos, si es que algún día lo llega a tener Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, inaugurados el pasado 4 de febrero, han sido marcados en su primera mitad, entre otros acontecimientos relevantes, por una brillante actuación de los esquiadores rusos. También se destacan por el escándalo en torno a la joven patinadora rusa Camila Valieva, sospechosa de un presunto dopaje. De eso hablaremos a continuación con nuestro colaborador, el analista deportivo peruano ruso Lorenzo de Chosica. Hola, Lorenzo. Así que empecemos con los esquiadores rusos que ya han conseguido 3 medallas de oro en la Olimpiada de Pekín. Un resultado realmente extraordinario.
Benjamin Hao. Hola, amigos. Es verdad, Víctor. La primera medalla de oro rusa en los Juegos de Pekín fue conseguida el pasado 6 de febrero por Alexander Borsunov, de 25 años, quien ganó brillantemente la carrera de esquiatlón de esquí de fondo de 30 kilómetros, 15 kilómetros en estilo clásico y otros tantos en estilo libre. Recordemos que en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, 2018, Borsunov, que tenía en su haber 2 medallas de oro ganadas en el Mundial Sub-23 de 2017, había conseguido 3 preseas de plata y una de bronce, hecho que vaticinaba sus ansias de lograr las de oro en Pekín 2022. A contados minutos de iniciada la carrera, Borsunov tuvo una caída que lo relegó, pero su temperamento pronto lo condujo a la punta del pelotón, que lo fue compartiendo con el esquiador finlandés Iivo Niskanen hasta el cambio de palos y patins al término de los 15 primeros kilómetros. Seguidamente, el ruso tomó la punta raudamente y llegó en solitario a la meta con la bandera del Comité Olímpico de Rusia flameando en su mano y aventajando a su más cercano perseguidor, el también ruso Denis Spitsov, en 1 minuto y 11 segundos. Este espectacular triunfo de Borsunov remeció al equipo noruego, que se perfilaba como favorito en todas las disciplinas de esquí en los Juegos de Pekín, que no creía en lo sucedido y lo tomaron como un gran fiasco para él.
Realmente, Lorenzo, la victoria de Alexander Bolshunov fue algo espectacular. Y pasados 6 días, el equipo femenino de esquí del ROC, o sea, Russian Olympic Committee, o Comité Olímpico Ruso, bajo cuya bandera compiten los rusos a causa de las sanciones, obligó a todos a cantar elogios a la hazaña del cuarteto de las esquiadoras que ganaron el oro en esquiatlón femenino de relevos 4x5 kilómetros.
Sí, los aficionados rusos esperaron 16 años para volver a ver al combinado femenino ruso de esquí subir al escalón más alto del podio olímpico. Momentos antes de la carrera, lo mejor que los hinchas rusos podían hacer era recordar con nostalgia aquel triunfo en los Juegos de Turín, Italia, en 2006, que consiguieron Natalia Baranova, Larisa Kurkina, Yulia Chepalova y Evgenia Medvedeva. Sin embargo, la selección femenina rusa, esta vez formada por Yulia Stupak, Natalia Nepreeva, Tatiana Sorina y la joven Verónica Stepanova, estaba firmemente decidida a hacer historia y fue lográndola en cada etapa de la carrera, ubicándose primera o segunda a medida de su desarrollo. La táctica que usó Verónica Stepanova, la última del cuarteto triunfador, resultó acertada y con el pincel de una experimentada ajedrecista fue movilizándose a espaldas de su rival alemana hasta que escogió el instante ideal y, a 1.5 kilómetros del fin del recorrido, se la comió, llegando a la meta sin compañía alguna. Así se selló la histórica victoria olímpica después de 16 largos años. De paso, Stepanova también marcó récord al convertirse en la campeona olímpica más joven de todos los tiempos.
Es verdad, Lorenzo. La deportista oriunda de la península de Kamchatka, del lejano oriente ruso, se coronó campeona olímpica a la edad de 21 años. Y ni siquiera han calmado la euforia tras el triunfo olímpico de las esquiadoras rusas en la carrera de relevos 4x5 kilómetros. Al día siguiente, el domingo 13, se produjo una sorpresa tal vez más grande todavía. El equipo del Comité Olímpico Ruso ganó la medalla de oro en esquiatlón masculino por relevos 4x10 kilómetros.
Realmente espectacular, Víctor. El domingo 13 de febrero, los esquiadores rusos de fondo demostraron que no dependen exclusivamente de su líder Alexander Bolshunov y que también pueden lograr triunfos olímpicos por equipo. La víspera de la carrera de relevos, el cambio climático, otro inesperado desafío. Por primera vez en todo un invierno cayó una fuerte nevada en la capital china. Esto supuso un dolor de cabeza no solo para los organizadores, que tuvieron que despejar la pista debido a una tormenta de nieve y niebla, se cancelaron varias salidas en otros tipos del programa olímpico. Los problemas antes de la carrera aparecieron entre el personal de servicio técnico, que se vio obligado a preparar urgentemente los esquís para las nuevas condiciones, y entre los entrenadores, muchos de los cuales ya habían desarrollado tácticas para la competición, y claro está, entre los propios atletas. Alexei Cherbotkin, de 26 años, fue el que corrió la primera etapa e inmediatamente se hizo de la punta del pelotón. El deslizamiento era difícil para todos los esquiadores, pero al término de la primera vuelta, él ya aventajaba por 6,6 segundos a su perseguidor. Al terminar su etapa, pasó la posta a Alexander Bolshunov, quien, disfrutando de la caída de nieve y a paso gallardo, alargó por la ruta la diferencia hasta 45 segundos. Daba la impresión que la carrera se había convertido en un máster de los esquiadores del Comité Olímpico de Rusia para los novatos esquiadores de otros países avasallados, demostrando rostros de aflicción e impotencia competitiva. De hecho, que Noruega volvió a recibir una bofetada olímpica a la que no está acostumbrada en el deporte en que se considera la reina. El líder ruso pasó la posta a Denis Spitsov, de 25 años, con hándicap de 1 minuto. Su tarea era no desperdiciarlo y mantenerse a distancia del grupo perseguidor con el noruego Hans Christer Holm, el sueco Jens Burman, el alemán Florian Notz, entre otros. Spitsov terminó su etapa con 45 segundos de ventaja y Sergei Ustyugov, de 29 años, el más experimentado del equipo ruso, arrancó en la última etapa, decidido a dar la estocada final y sacarse la espina de no conseguir por el momento ninguna medalla olímpica, por lo que ya le estaban llamando desafortunado. Su deslizamiento era seguro y sereno. Allá detrás, a lo lejos, el noruego Kleva lo único que podía hacer era tratar de conservar la de plata en una frenética lucha con el atleta francés Magnificat. Lo expectante en esos instantes era que el barbudo Sergei Ustyugov tuvo el privilegio de dar una vuelta de honor alrededor del estadio, finalizando con bandera en mano, y se unió con sus compañeros en un merecido y efusivo abrazo triunfador olímpico. Al cabo de largos 42 años, Rusia es el número uno en esquiatlón masculino por relevos de 4x10 kilómetros. ¡Enhorabuena!
Sí, Lorenzo, hemos llegado al tema más comentado de estos Juegos Olímpicos de Pekín. El escándalo que se desató en torno a la joven patinadora artística sobre hielo, la rusa Camila Valieva, de 15 años, sospechosa de consumir una sustancia prohibida.
Sí, la hegemonía mundial de la escuela rusa de patinaje es reconocida en todo el planeta, pero siempre hay alguien que quiere demostrar que el gato tiene tres pies y no cuatro. La torpeza con que esta vez actuaron las autoridades de la WADA causó un desagrado total, inclusive en parte de la prensa norteamericana. Por ejemplo, Sally Jenkins, periodista del The Washington Post, escribió un artículo en apoyo de la patinadora artística rusa Camila Valieva y señaló que el sistema antidopaje existente es ineficaz. La periodista dijo que el momento de la verificación y el anuncio del resultado de la muestra fue un resultado lógico de la política inflexible de la WADA y posiblemente fue el resultado de un juego político.
Explicamos que Valieva dio positivo por trimetacidina en la prueba antidopaje del 25 de diciembre, pero los resultados de aquella muestra se dieron a conocer solo el 8 de febrero, cuando la deportista ya había participado en la prueba por equipos de los Juegos Olímpicos de Pekín, que el equipo ruso, a propósito, ganó.
Sí, solo este lunes 14, el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS ha fallado a favor de Camila Valieva, permitiéndole seguir compitiendo en las próximas pruebas en la categoría individual de patinaje artístico femenino en los Juegos Olímpicos de Pekín. El tribunal comunicó que ha desestimado las demandas presentadas por la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, el Comité Olímpico Internacional y la Unión Internacional de Patinaje, debido a serios fallos asociados con la notificación tardía de los resultados del control antidopaje de Valieva. El presidente de la Federación Rusa de Patinaje Artístico ha saludado la decisión del TAS de no apartar a la patinadora Camila Valieva de los Juegos Olímpicos, declarando que lo único que se puede decir en esta situación es que el sentido común y la justicia prevalecieron.
Así pues, deseamos a Camila Valieva sumar a su primera medalla de oro de Pekín al menos una más del mismo valor para la alegría de sus fans por todo el mundo. Y ahora, Lorenzo, si echamos un vistazo al medallero general, ¿qué podemos decir de la actuación de Rusia, que en los Juegos anteriores, hace 4 años, ganó solo 2 medallas de oro y ya las tiene 4 en Pekín?
Es un hecho que Rusia ha mejorado notablemente, y eso que falta un poquito menos de la mitad de todo el certamen olímpico, Víctor. Rusia actualmente está en la 7ª posición del medallero con 4 preseas de oro, al tiempo que encabeza la clasificación extraoficial Noruega con 9 oros, seguida por Alemania con 8 y Estados Unidos con 7. En total, Rusia ha obtenido 18 medallas y solo cede a Noruega, que tiene en su haber 21 preseas.
Bueno, Lorenzo, antes de terminar esta crónica, creo que merece la pena dedicar unas palabras a la representación del mundo iberoamericano en la cita de Pekín.
Sí, cómo no. Atletas de 8 países de América Latina, más los de España y Portugal, llegaron a Pekín en la búsqueda de una hazaña, es decir, conseguir la primera medalla para la región en la historia de las competencias de invierno. Por el momento, la española Keral Castellet ha ganado la presea de plata en Snowboard Halfpipe.
Sí, Lorenzo, es cierto. Para España no es la primera medalla olímpica en los deportes de invierno. Hace 4 años las había 2, ambas de bronce. Sin embargo, Keral Castellet, de 32 años, merece una mención especial. Es que en su 5ª Olimpiada, en la que la deportista española por fin pudo subir al podio, cumpliendo un sueño deseado desde su debut olímpico en Turín 2006. Escuchemos lo que dijo poco después de ganar la plata el pasado 10 de febrero.
Aún me cuesta creerlo. Es increíble lo que ha pasado hoy. Son muchos años de trabajo, de sacrificios. Y bueno, cuando digo muchos años, media vida persiguiéndolo, y cuando esto ocurre es como, jolín, cuesta creerlo. Las emociones han sido inexplicables. La verdad que cuando ha terminado la competición, lo primero que me ha venido a la cabeza es cómo sabía que estaban mis padres y mis amigos, estaban reunidos juntos y que estaban viendo la competición desde casa. Solo podía pensar en ellos. Estoy donde estoy gracias a mi familia, a mis amigos que me han apoyado desde el principio. De Pekín, yo creo que la frase que me llevo de este viaje es que nada bueno llega fácil.
Nada bueno llega fácil, afirma la deportista española. Y tiene toda la razón. Bueno, pues te agradezco, Lorenzo, por participar en este espacio. En una semana creo que volveremos a encontrarnos para hacer el balance final de los Juegos Olímpicos de Pekín, que finalizan el 20 de febrero.
Sí, lo haremos con mucho gusto, Víctor. Hasta pronto, amigos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 201 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, que les hemos presentado desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.